to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization. And thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and dream. Viva España!
Doncs aquí escoltàvem Francisco Franco Bahamontes parlant en anglès, era políglota, es veu, el que, en fi, amb el seu anglès particular. Avui volem parlar doncs, del dictador, del tirà, en aquest cas, arran doncs, la publicació d'un llibre molt interessant, d'una biografia que es diu així, Franco. Editada doncs, per Crítica de Planeta, l'ha escrita en Julián Casanova i és historiador i catedràtic i mos presenta aquest llibre Franco, doctor per la Universitat de Saragossa i ha fet d'assessor històric per pel·lícules i sèries i ara mos presenta aquesta biografia per apropar-nos a una de les figures més rellevants de la història del nostre país dels últims 100 anys. Molt bon dia, muy buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Gracias por acompañarnos. ¿Entiende el catalán?
Sí, entiendo el catalán.
Genial. ¿No era el seu fort l'anglès? ¿No era un accent de Cambridge?
No, yo creo que no. Bueno, Franco es una persona que sale antes del golpe militar como jefe de Estado Mayor todavía, antes de que el Frente Popular ganara las elecciones en febrero del 36. Sale dos veces a Francia y Alemania a ver academias, a supervisar academias. Sale una vez a Bordighera a entrevistarse con Mussolini, poquito después de entrevistarse con Hitler en Hendaya. Y en el año 49 va a Lisboa. Ya no viajó nunca al extranjero. Nunca le vi un político democrático en España, pero sí que le visitaron tres presidentes de Estados Unidos. Pero por supuesto, él era un militar que había dado un golpe de Estado, no tenía que tener el carisma de la movilización de masas y, por supuesto, de hablar idiomas, porque el carisma y el culto al poder le venía por otro lado. Se le habían dado las armas y la legitimación muy importante se la dio también la Iglesia Católica.
Molt bé. Per què va veure la necessitat d'escriure un llibre sobre Franco, un personatge doncs, omnipresent, molt explicat per historiadors, llibres, present en documentals, en pel·lícules?
Bueno, es la combinación de una etapa muy grande que yo llevo publicando sobre el siglo XX español. Mi tesis doctoral sobre la Guerra Civil, publicada en 1985, hace exactamente 40 años. Es el inicio de un amplio número de estudios sobre Europa, sobre España, de dar clases por las mejores universidades del mundo. Y para mí había en estos momentos una necesidad de contar Franco de otra forma para una generación nueva del siglo XXI. Contar Franco para todos aquellos que dicen que no lo estudiaron nunca en las aulas porque no llegaban al siglo XX. Para todos aquellos, por supuesto, que no lo conocieron. Por supuesto, en un momento en el que vuelven algunos de los mitos y de las rimas del pasado de una forma muy clara a sociedades democráticas que creíamos que ese pasado estaba bastante lejano. Y, por supuesto, es la función del historiador. Una biografía no es solo un estudio sobre la dictadura, sino que es un estudio sobre el personaje. Hay buenas biografías, sin duda, los historiadores cuando escribimos nos fijamos en todo lo que hay antes. Tratamos de hacer justicia con toda la gente que antes ha indagado, ha abierto caminos en la historiografía. Este es mi caso, desde Preston, que la publicó en el 92 a la actualidad. Pero yo quería, mi reto era como enfocar una nueva narrativa en la era digital, ¿no? Y dirigida a un público, mi sueño noble es que haya un público joven que a mí me ha empezado a leer hace tiempo en los centros de secundaria y siga leyendo historia, ¿no?
El procés d'investigació, quines fonts li han aportat més? Vostè assenyalava, feia justícia amb tot el que ja s'ha escrit abans, amb tota la literatura doncs, que ja hi ha al voltant d'aquesta figura. Què més, per on s'ha submergit més?
Sí, bueno, yo hago tres caminos o tres vías diferentes para que la gente entienda Franco. Por supuesto, una biografía, y yo he bebido mucho en las fuentes del mundo angloamericano, en esa elegancia narrativa, en todo lo que significa una biografía desde Churchill, Roosevelt, Stalin, Mussolini, Hitler, me da igual, ¿no? Una biografía clásica es un estudio de la cuna a la sepultura del personaje. Pero después no vale solo con contar la vida del personaje, tienes que conectar con ejes transversales de explicación. Y aquí hay tres ejes transversales. El primero, y además los llevo a fotografías también, el primero es un dramatis personae. ¿Quién acompañó a Franco en aquel largo viaje que le consolidó en el poder durante 4 décadas y por qué? Este es un elemento fundamental. Y ahí empieza con Carmen Polo, pero puede seguir con Muñoz Grandes y un personaje clave que se llama Carrero Blanco. Hay un segundo pliego de fotos que me lleva, creo que es la parte más original respecto a otras biografías, que me lleva a ver quién saludó a Franco a lo largo de su vida, a quién le dio la mano, quién le consolidó en el poder, quién desde fuera, porque él siempre fue un dictador dependiente del exterior, muy todopoderoso en casa, pero dependiente en el exterior, quién desde el nazismo a Estados Unidos le ayudó a consolidarse y permanecer en el poder durante tanto tiempo. Y ahí está Hitler, está Mussolini, o el último que llega a España, que es Gerald Ford en mayo del 75. Y ahí hay una parte muy importante al final, que ya dependo de Wikileaks, de las audiciones, de las embajadas, de, bueno, aspectos que si no hubiera sido por Wikileaks hubiéramos tardado 30, 40, 50 años en tener los historiadores acceso a esos archivos. Y hay una parte final, que la segunda es Franco y el mundo, y una parte final que es el mundo de Franco. Y el mundo de Franco es todos esos mitos o leyendas o lugares comunes o hechos reales que hemos conocido de él, desde esa austeridad que él tenía, y resulta que es que hay una corrupción transversal a lo largo de su dictadura, o de que salvó a España de no entrar en la Segunda Guerra Mundial, o de que él es el modernizador y se apuntaba a todos los tantos. Es decir, Franco tuvo una gran ventaja, resumo, respecto a Mussolini y a Hitler. Ellos dos murieron en el 45, además no como un faraón, él murió como un faraón, en el 75, y tuvo tiempo, 3 décadas de reinventar su historia. Y la reinventó desde su familia, desde la relación de su padre, hasta el final.
Sí, sí, Mussolini mor de cap per avall, penjat d'una benzinera. Hitler, suposadament, doncs, es va volar a l'etapa del servei amb una pistola, i Franco va morir al llit, sent, en aquest cas, en fi, acompanyat pels fidels a la plaça d'Orient. Deixem demanar-li altres falses creences o tòpics que ha pogut desmentir o matisar durant la seva investigació. Per exemple, me'n veu un al cap. Pareix, doncs, que tota la gent de Catalunya sovint se li diu... Se li diu, no, vos heu d'estar agraïts a Franco que us va industrialitzar tota la comunitat, tot el país.
Bueno, hay un mito modernizador que funciona, ¿no? Que es que en el año 57, que ya está salvado desde el punto de vista, nadie va a intervenir desde fuera, él cuando ha firmado el pacto con Estados Unidos en el 53, dice en aquel momento... ya por fin he ganado la guerra civil, lo tiene muy claro que los americanos le van a permitir descansar, pero en el 57 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le dice que esa autarquía que ya dura 20 años desde la guerra civil, que el Estado está en manos de gente que no sabe de economía, empezando por él, por Carrero Blanco, y le convencen que tiene que haber un giro económico importantísimo. Y ahí Carrero Blanco llama a López Rodó, entran los tecnócratas, empieza una modernización con el desarrollo paralelo en toda Europa, y evidentemente hay una industrialización importante, 4,5 millones se van del mundo rural a las grandes ciudades, Barcelona y Madrid, las primeras, y eso es muy importante para entender todo el mito, porque Franco, que no lo tenía muy claro al principio aquello, se apuntó y él creía que era el gran modernizador. Pero es que este es el invento de los últimos años. Los últimos años la gente que ha reinventado a Franco y que quiere que otra vez la propaganda franquista vuelva, no recuerdan el pasado infame, no recuerdan a las víctimas, no recuerdan las cunetas, no, lo que recuerdan es el modernizador, la seguridad social, los tópicos que hay en torno a eso. Ahora, Dicho esto, tampoco hay un hilo conductor en blanco y negro sobre Cataluña. Cuando las tropas de Franco entran en Cataluña, hay un sector importante de clases medias, clases medias altas, industriales, muy agradecidos a Franco, porque aquí en Cataluña había habido una colectivización, el anarquismo era potentísimo. Entonces, cuidado también con la otra reinvención, de que ya toda Cataluña era sumisa a Franco porque no le quedaba más remedio, porque estaba reprimida y además toda Cataluña era democrática o republicana. Este es un tema importante, pero es que nadie puede analizar la historia de 40 años de un personaje en blanco y negro, de una pieza. ¿Era fascista? Pues hasta el 45, sin duda. ¿Fue nacionalcatólico? Pues a partir del 45, sin duda. ¿Modernizó a España? Pues por supuesto. En la última etapa, sin duda. Pero esto es el eje de un personaje solo, o tenemos que ir a la sociedad civil, tenemos que explicar las relaciones internacionales, la penetración del capitalismo, ¿quién industrializa? ¿Los españoles solo o penetra un montón de multinacionales en un territorio en el que están a placer porque nadie les cuestiona la explotación laboral? Este es un tema fundamental para entender todo esto. Y Franco está allí en todo, y lo que hay que hacer es ver un poco cómo se construye todo esto. Franco no hace su guión y dice, venga, este es el guión y yo soy un enviado de Dios y hasta el final, hasta que me muera, toda España va a depender de mí. No, no, Franco tiene que trabajar todo eso. Pero quien dice Franco dice la amplia red de temas que hay en torno a él, la amplia red de personajes que hay en torno a él, ¿no?
Hi ha un altre, diríem, tòpic al voltant de Frankfurt, de Franco, sí. En aquest cas, que és que durant els 40 anys de dictadura, o pràcticament els 40 anys de dictadura, doncs no hi havia, diríem, violència, que Espanya era un país segur, que no hi havia criminalitat, que era una mena de Shangri-La hippie, on ens fèiem només abraçades i no hi havia cap mena de crim. ¿Això és veritat?
Bueno, vamos a ver, hay una posguerra larguísima de extraperlo, de miseria, de hambre, de explotación. No hace falta más que ir a la literatura, ¿no? De la posguerra, a la literatura, si te dicen que caí de Marseille, a la colmena de Cela, a Martín Santos y Tiempo de Silencio, es decir, toda esa etapa es larguísima y no solo hay una represión, sino que el extraperlo, la represión y el hambre se ceban sobre los vencidos de la guerra más que sobre los vencedores. Eso está clarísimo, que tienen más mecanismos, incluso los más pobres, para sobrevivir si han estado en el lado vencedor. Y después todo lo demás son aspectos que entran dentro de los tópicos. Yo he planteado muchas veces que las democracias, que no lo eran antes del 45, pero que lo empezaron a ser a partir del 48-49, Francia, República Federal de Alemania, Bélgica, por supuesto el Reino Unido, hicieron lo mismo y mucho más que Franco en servicios sociales, hicieron lo mismo y mucho más que Franco en seguridad, hicieron lo mismo y mucho más en construir educación y sociedad civil, sin necesidad de represión, de muerte, de garrote vil en el 74, de fusilamientos en el 75 y de tortura sistemática. Entonces, claro, si uno a un joven hoy le dice que entre la dictadura esa y la democracia francesa o la democracia de la República Federal Alemana no había diferencias, pues usted está manipulando, usted está haciendo una propaganda impresionante y es increíble que en el siglo XXI usted esté planteando en una sociedad civil libre, en el siglo XXI esté planteando estos temas sobre la dictadura. Pero yo no soy una persona que tiene que convencer a nadie. Yo escribo, acabo la biografía en el 75, quiero que la gente entienda la historia. Es un personaje que desde que va a la Academia Militar en el 7 hasta 1907, hasta 1975, marca la historia de España del siglo XX. Lean libros, los comparen, los critiquen, hagan lecturas críticas de los libros y esa es la función de la historia, no de que la gente lo encuentre en mi libro la Biblia sobre Franco.
Clar. No, si abans vostè parlava, ha fet servir un concepte, un mot que m'ha cridat l'atenció, que és comprendre. En aquest cas, una figura històrica. Les figures històriques s'han de comprendre. Després tornem a això. Podríem demanar-li, troba que va haver-hi una marcada evolució en la persona que va ser al principi i al final de la seva vida, en aquest cas, per descomptat, parlant de Franco, quins trets de la seva personalitat destacaria?
Bueno, es verdad que hay una parte de la personalidad inicial que depende de África, y depende de un militar africanista, y depende de un militar que llega al poder, que no es el principal conspirador, que llega al poder a través de un golpe militar y una guerra. A partir de ahí, a él lo aclaman como generalísimo caudillo militar todopoderoso. Él es militar por encima de todo. Alguien dirá, hombre, todo esto pasa con los dictadores. No, no es Stalin, no es Mussolini, no es Hitler, de nuevo. Tenemos la idea de los militares en España, de Latinoamérica, pero la mayor parte de los dictadores en Europa no son militares. Pero él es un militar por encima de todo y así se define. Creo que hay un segundo elemento. Cuando él gana la guerra, la gana gracias, en parte y muy en parte, a la ayuda y a la intervención nazi y fascista. Y después está a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero hay una negociación muy dura en la que él pide cosas, no puede ofrecer nada y no entra en la Segunda Guerra Mundial. Pero esa etapa es una etapa de amistad fascista, sin ninguna duda. Incluidos además los sobornos a sus militares monárquicos para que no entren con Alemania por parte de Inglaterra. Soborno por parte de Inglaterra a través de Juan Marc, ¿no? Y después, evidentemente, hay un personaje que se consolida, ayudado por América en la Guerra Fría, que va hasta el final, y que al final, salvo la agonía final, es un personaje que puede descansar, puede ir mucho de pesca, puede ir muchísimo de caza, sábados, domingos, lunes, ¿no? Y puede descansar y decir a los españoles que él está siempre vigilando, que no se preocupen, ¿no? Las Fuerzas Armadas y él están siempre vigilando. Hay varios personajes, evidentemente, y está el personaje final agónico, personaje final que tiene 5 o 6 años, que su agonía va con la quiebra del régimen, también de la dictadura. Los últimos años de la dictadura son muy, muy difíciles, pero casi nadie abandona la nave hasta que él muere. Cuando él muere, sí que hay mucha gente que comprende que si quieren ser alguien en la democracia, tendrán que cambiarse la chaqueta falangista por la chaqueta democrática.
Molt bé, ja per anar acabant, Franco va marcar la història d'aquest país d'una forma traumàtica, aplicant mesures de repressió, violència, autoritat. Per què creu que la societat espanyola, al contrari que altres societats amb dictadures, no va arribar doncs, a treure'l del poder i per què d'alguna manera doncs, s'ha normalitzat d'alguna manera la seva figura?
Bueno, yo creo que en los últimos años es verdad que en los demás sitios tampoco ya tampoco está normalizada. Yo he viajado mucho, he vivido mucho últimamente en países como Hungría y Austria y está volviendo a algo que es ver a estos dictadores como, pues, como decía antes, en la parte más benévola en vez de en la parte más infame. Está clarísimo que en España no hay una desnazificación porque continúa del 45 al 75. Está clarísimo que en España el llamado antifascismo francés o italiano no existe en el 45 porque está derrotado y en los cementerios. Desde ese punto de vista, la transición, por supuesto, la transición marcó una sombra alargadísima de Franco durante mucho tiempo. Ha entrado bastante en las escuelas. La gente piensa que no. Hace tiempo que mucha gente ha entrado en las escuelas, pero las escuelas no son la única forma de educar, lo hemos comprendido. Tristemente creíamos que la educación era la gran educadora, pero hoy educa TikTok, hoy educan las redes sociales, hoy educa la mentira, el bulo. Y curiosamente hay aspectos que tristemente, profesores, tenemos que reconocer que hemos perdido. ¿Quién va a ganar a Elon Musk en la propaganda en estos momentos? Mi clase de historia en una universidad, ¿no? Las clases de cientos de profesores de instituto que hacen todo lo posible para que los jóvenes entiendan la historia, pues creo que todo esto hay que ponerlo de nuevo en contexto. Pero dicho esto, yo sigo siendo un inquebrantable creyente en que la educación hace falta.
Miri, vostè és historiador. Cada vegada veiem més polarització de la societat i el sorgiment de certes figures, d'homes forts, que ens podrien recordar una mica, salvant les distàncies, d'aquests governants absurds d'abans que havíem superat. En aquest cas, doncs, hi ha un nou autoritarisme o una nova pulsió autoritarista a Europa i a altres bandes del món, també doncs, a altres països molt allunyats aquí, com pot ser l'Índia o, per exemple, els Estats Units mateix. A Itàlia hi teníem un Mussolini que era tot ideologia. Hi havia molta ideologia al voltant d'aquesta doncs, figura. Amb Franco potser no hi havia tanta riquesa ideològica, corregeixi'm si vaig equivocat.
No.
Amb el nou autoritarisme que tenim, estem parlant doncs, de gent com Donald Trump a Estats Units, com els moviments, diríem, d'extrema dreta doncs, a França, a Espanya mateix, a Itàlia, a Alemanya, pareix que són moviments molt, sense una ideologia, sense un corpus ideològic, fins i tot cultural, darrere. En aquest sentit, s'apropen més a lo que era Franco, o hem de salvar del tot les distàncies entre l'autoritarisme dels anys 30 amb els d'ara, malgrat que hi hagi gent que vulgui dir-li que és el nou feixisme?
Bueno, por resumir, en dos frases, la història no se repite, la història rima i trae ecos de aquel momento. Y hay partes de la ultraderecha y de Trump y de los neofascismos y populismos que se parecen bastante a los años 30, y hay partes que dicen, no, pero aquí hay menos ideología que entonces y hay muchísima más manipulación. He dicho que Franco era un militar, he dicho que aquí no hay un partido fascista de masas hasta bien entrada la guerra civil, no antes. Todo eso, evidentemente, es importante. Pero lo que hay que hacer ahora es pensar qué es lo que puede hacer la sociedad civil para, digamos, domesticar todo esto. Porque si no, lo que le viene a los jóvenes y lo que viene en el futuro van a ser algo más que rimas del pasado. Muchas gracias. Buenos días.
Gràcies. Deixem demanar-li una cosa, senyor Casanovas. Deixem d'anar-li abans d'acabar. Quina opina d'aquestos 50 anys, d'aquestes celebracions que vol fer el govern espanyol i la certa controvèrsia que ha causat amb files polítiques contràries, ja sigui doncs, sobretot en el PP?
Bueno, aquí hay una parte que es muy clara, que es la historia. Es alucinante que a los historiadores nos digan por qué miran ustedes al pasado, no miren al futuro. Como comprenderá, es como una especie de ofensa que nos digan a los historiadores si podemos o no podemos sacar un libro sobre Franco 50 años después, que se lo digan a cualquier historiador alemán, italiano, ruso o americano. Eso por supuesto. Y hay otra parte que es la gestión política, en la que evidentemente hay una gestión política en estos momentos que quiere que ese pasado sea conocido y una gestión política que prefiere que ese pasado no sea conocido y se mire más a lo que ellos piensan que es el futuro. Pero insisto, es una gestión pública del pasado, no es mi función como historiador.
Molt bé, i ja que parla d'historiador, i ja per acabar, vostè doncs diu, fa 50 anys que va morir el dictador, se'n poden escriure, diríem, biografies, diríem, despreses del tot emocionalment, sinó amb un rigor científic històric. Creu que Espanya estarà preparada doncs, també doncs, perquè es publiquin biografies, doncs, per exemple, de líders d'ETA?
Yo creo que sí. No, las biografías, vamos a ver. Es que esta percepción de que el historiador tiene que dejar pasar un tiempo. No. El historiador indaga la historia con instrumentos diferentes a lo que hace un periodista o una persona que hace desde el punto de vista político. Claro, por supuesto. Estamos en un momento en el que las miradas al pasado tienen que ser libres, nos conducen por muchos caminos y, por supuesto, nadie dude, que los historiadores que indagan de verdad sobre el pasado no tienen miedo nunca a desentrañar las partes más ocultas o lo que otros quieren olvidar, que no tengan la más mínima duda. Otra cosa es que ellos crean que los historiadores, después de años, archivos y trabajo, lo que hacemos es opinar. Pero bueno, también dudaron de los que han inventado vacunas, también dudan del cambio climático, se duda de todo porque el conocimiento siempre es peligroso.
Molt bé, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Julián Casanova, ell doncs, presenta aquesta biografia a Franco, la podeu trobar a Crítica, en aquest cas a un segell de Planeta. Moltíssimes gràcies pel seu temps.
Bon dia. Gràcies.
I vinga, va, després de, doncs això, 25 minuts de parlar a Franco, doncs mos ve de gust escoltar això. Fins ara.
Para la libertad sangro lucho per vivo para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, flores, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.